Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Bienvenidos a un nuevo programa Experiencias de la Vida y como los que me seguís, la semana pasada anunciamos que aquí tendríamos el profesor de Astrología y Tai Chi, el señor Jordi Abelló. Por motivos de agenda, él vendrá a final de diciembre. Entonces, esta semana traemos a la doctora pediatra, especialista en pediatría, la señora Dolores Domínguez, a la que doy la bienvenida a la emisora de Radio Ciutat de Valls.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ella nació en Madrid, pero al año fue a vivir a Zaragoza, donde allí empezó trabajando como auxiliar de clínica y al mismo tiempo se pagó sus estudios de doctora. Entonces, ella después estuvo trabajando en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que es el más importante, en fin, en turnos muy frecuentes, ¿verdad? Y de muchas horas, tengo entendido, ¿no?
Sí, en aquella época teníamos que trabajar muchas más horas oficialmente de las que se trabaja ahora. Esa es mi experiencia en los años que llevo de trabajando. Porque, no porque trabajara, sino que a mí me tocó trabajar y estudiar. Con lo cual trabajaba turnos de noche de 10 de la noche a 8 de la mañana, pero por la mañana iba a estudiar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y por la tarde, de 3 a 10, iba a hacer clases, con lo cual estabas oficialmente todo el día trabajando.
Luego trabajaste en Almacellas, en la provincia de Lleida, como doctora rural, y en fin, y luego más adelante estuviste en Barcelona, donde sacaste el título de pediatra. Una pregunta, en Neuralgia de Bron, tengo entendido. Una pregunta, para ser médico de cabecera, ¿cuántos años hay que estudiar?
Para hacer la carrera de medicina general, en mi época, en el año 1970, cuando yo empecé, eran 6 años. Y los 6 años eran teoría y práctica. Los 6 años tenías que estar estudiando y de paso ir a los hospitales a hacer prácticas. Ahora son 4 años para acabar la medicina de medicina general. Pero en estos momentos, con medicina general, no tienes PRO para empezar a trabajar, porque tienes que hacer 4 años de medicina familiar y comunitaria o una especialidad dentro de la medicina. Es decir, que oficialmente ahora, para empezar a trabajar en cualquier sitio, necesitas 4 años de medicina y aparte 4 años de medicina familiar y comunitaria, que es de adulto, o cualquier especialidad médica, porque si no, no encuentras ninguna plaza en la sanidad.
O sea que la carrera de médico y especialista es una carrera pues muy larga y que siempre hay que ir estudiando. Una vez eres médico, pues siempre hay que ponerte al día en este aspecto. Veo que por los apuntes que me has dado, decidiste ir a Venezuela, donde vivía tu padre, y estuviste trabajando 4 meses en una época, en fin, no sé en qué gobernante había, pero ¿cómo estaba el tema médico en Venezuela? ¿Estaba muy complicado?
La medicina en aquella época, que era el año 1976 cuando yo fui, no había sanidad pública en cualquier sitio. Por mucho que nos quejemos o no se queje la gente de la sanidad pública, en cualquier sitio que no hay sanidad pública, la sanidad privada es carísima y muy poca gente puede acceder a ella.
Como en Estados Unidos, creo entendido. Sí, sí.
Y es exactamente igual. Entonces, o tenías mucho dinero o tranquilamente te podías morir. Y me parece que ahora están mucho peor que antes.
Sí, sí. Ahora dicen que aparte que no hay comida en los supermercados, no hay medicinas. Yo conozco gente que me pide amistad a través del Facebook, que tienen leucemia, tienen cáncer.
Y tienen que venir a España.
O no salen de allí y no toman medicación. Es la única solución porque lo tienen complicado venir para España. No es fácil o ir a otro país.
No había en aquella época medicina término medio, de la clase media. O tenías mucho dinero o no te podías curar.
Esto pasa en Brasil también. O los hay muy ricos, los hay muy pobres, no hay clase media, efectivamente. Y quizás el problema es que el 70% son pobres y el 30% son ricos como mucho. La especialidad de pediatría es más difícil que otras especialidades porque hay que saber de lo que le pasa al niño, porque llora, tiene fiebre, así como una persona mayor te dice, es que me duele esto, me duele lo otro. En cambio, un niño, un bebé, nunca sabes lo que tiene. Bueno, lo sabéis porque habéis estudiado para esto. ¿Es más difícil esta carrera que otras?
No, yo creo que todas las carreras y todas las especialidades dentro de la medicina son iguales. No hay una más difícil ni otra menos difícil. La ventaja para mí que tenemos los pediatras es que el paciente no nos engaña. O desventaja, porque es el pediatra el que se equivoca o no se equivoca. Para mí, el que el paciente no me engañe es una ventaja.
Claro. Así vas más. Pero claro, tiene su cosa complicada, ¿eh? No es fácil. Yo admiro a vosotras que hacéis este trabajo, que es un trabajo difícil y a veces hay críos pues, que están siempre con problemas y es difícil resolverlos. ¿Qué edades dura la edad de los niños para ir a la pediatra o al pediatra? ¿A partir de que nacen y hasta qué edad?
Oficialmente, de cara a la sanidad pública, es de 0 a 14 años. Cuando el niño cumple 15 años, ya se considera que no tiene que ir al pediatra. Llevamos años peleándonos o peleándose los que se dedican más a trabajo administrativo y de política y de sanidad, de gestionar, decidiendo quién se dedica al adolescente. Porque el médico de familia no estudia mucho al adolescente durante sus 4 años de carrera y el pediatra estudia mucho al adolescente. Porque el niño de 14 años que tiene una patología, si es crónica, la va a seguir teniendo a los 16.
Claro.
Si nos miramos las gráficas que tenemos los pediatras, la gráfica de pediatría llega de 0 años a 20 años. Y esas son las gráficas de la OMS en una consulta de pediatría.
No hay
porque problema. El adolescente, sí. Perdona, el adolescente
está entre Pinto y Valdemoro.
Sí.
Antes no he comentado que la doctora Domínguez, que tenemos una edad similar, creo, me ha dicho que le tutee. Entonces, si le tuteo no es falta de respeto, sino que ella me ha invitado a que le tutee. Entonces, tengo confianza con ella, que le conozco hace mucho tiempo y la entrevisté hace mucho tiempo en Radio El Pla. Yo quería comentar un tema que es muy importante y, sobre todo, que, como siempre digo al principio y esta vez no lo he dicho, que cojan papel y bolígrafo porque de esta entrevista puede salir cosas muy interesantes y ustedes pueden aprender mucho, los oyentes. ¿Aconsejas la leche materna en los recién nacidos y hasta qué edad tiene ventajas para tener esta alimentación natural? Más que la alimentación, me imagino, sintética de la farmacia.
La leche materna, por lógica, es la más adecuada y la que más alimenta y nutre y mejora todas las defensas del niño durante la edad del lactante. Oficialmente, en estos momentos, la edad del lactante es de 0 a 1 año. El lactante a medias, que digo yo, es de 1 a 2 años. Y a partir de los 2 años, la leche materna la puede necesitar el niño, pero como apego y ayuda de relación con su madre, pero alimentarle a partir de los 2 años la leche materna como alimento y nutrición del niño, que no sea emocional, es insuficiente.
¿Qué porcentaje hay de madres que dan la lactancia leche materna y otras que lo hacen con leches de farmacia? Porque, claro, muchas mujeres trabajan y no pueden tener esta ventaja. ¿Se sabe el porcentaje que hay?
Por mi experiencia, con los 40 años que llevo ya ejerciendo la pediatría, la lactancia materna, mientras la madre hace baja maternal, funciona en casi el 100%. El problema o no problema, la madre trabajadora, pero que suelen aguantar la lactancia materna el 75%. Mientras el pediatra le dice que la lactancia materna es lo mejor para su bebé y que la alimenta bien.
Yo quisiera hacer un intermedio musical y quisiera poner una canción que es del grupo Pop Tops, que se llama Mami Blue. dedicado a las mamás que después de estar 9 meses sufriendo con la incomodidad de un embarazo, luego tienen que estar sin dormir porque el niño o la niña no se encuentra bien, le duele la barriga o tiene hambre y tiene sus dificultades. Entonces, esta canción va dedicada a todas las madres y a los padres quizás no tanto porque es más cosa de madres. Y, en fin, y algunas incluso trabajan cuando se termina el plazo laboral de fiesta. Tienen que trabajar y por la noche es no dormir. Y este es el drama de muchas familias, efectivamente. Tenemos aquí el grupo Pop Tops, que hace años que hizo esta canción, con el tema Mami Blue. Me decía la autora Dolores Domínguez que le ha gustado esta canción, que era cuando ella en su juventud iba a bailar. Una pregunta también muy importante es que muchas parejas que tienen hijos no saben cuándo llevar al niño o la niña a la guardería. ¿A partir de qué edad sería la ideal?
Si te tengo que contestar como pediatra y lo que digo a todos los padres que me lo preguntan, para mí el niño no tiene que ir a la guardería hasta los 18 meses, que es cuando él oficialmente ya puede manejarse solo con bastante facilidad. Del año a los 2 años, muchas veces no les queda más remedio que llevarlo por cuestión de trabajo. Pero yo sigo pensando que por debajo de los 2 años un niño necesita un adulto que esté con él jugando.
¿Por qué hay tantos contagios en las guarderías de todo tipo, enfermedades, y cuál es el motivo? Esto lo digo por experiencia, por mis nietos, y por gente que conozco. O sea, si van a la guardería cuando son muy pequeñitos y a los 2 días tienen fiebre, no se encuentran bien, resfriados y tal. ¿Esto qué es? ¿Es fácil contagiarse?
Sí, es muy fácil. Pero esto es ley de la naturaleza. El niño cuando nace, a los 0 días, de 0 a 9 meses, lo único que tiene son las defensas que le ha pasado su madre durante los 9 meses de embarazo. Esas defensas, a partir de los 9 meses, ya han dejado de existir y el crío empieza a fabricar sus defensas. Si lo pones en un ambiente con muchos niños de la edad como él, es fácil que todos los virus y bacterias que tenemos en el ambiente contaminen el ambiente de esos niños, porque no tienen defensas suficientes. Crean las defensas a partir de ponerme un poquito enfermo. ¿Qué pasa el niño de 9 meses a 18 meses? Que se pone muchas veces enfermo, porque coge todos los virus y todas las bacterias que tenemos en el ambiente a los que no ha conocido.
Hay padres que trabajan y no tienen tiempo de tenerlos críos guardados en casa o no tienen los abuelos cerca, entonces dice, bueno, está enfermo, pero lo llevamos a la guardería. Esto ocurre bastante, por desgracia. ¿Qué opinas de esta postura de los padres?
Que está prohibida esta postura de los padres.
O sea, debería ser prohibido totalmente. Y las maestras...
Que está pues prohibido porque el niño enfermo se tiene que quedar en su casa, en un ambiente protegido. No tiene que ir a pegar su enfermedad a los otros niños que no la tienen.
¿Cuáles son las principales patologías o enfermedades de los niños en el transcurso de los años en invierno y en verano? Deben ser distintas.
En estos momentos no ha variado mucho la patología. La patología más importante en los niños es la patología respiratoria y la patología gastrointestinal. Es decir, vómitos, diarreas, catarros, mocos, otitis y pulmonías. En invierno, como predominan los virus respiratorios y bacterias respiratorias, hay más patología respiratoria. En primavera y verano, como predominan los virus gastrointestinales, hay más patología de vómitos y diarreas.
Los niños cuando lloran mucho y tienen fiebre, los padres normalmente los traen al médico especialista y es fácil diagnosticar a simple vista la enfermedad que tienen.
No, pero para eso está el pediatra, porque vemos a un crío con fiebre y de entrada el primer día no le vemos nada y por eso lo tenemos que ver al día siguiente o al cabo de 3 días, porque una fiebre en un niño de hoy, mañana puede ser una pulmonía, una otitis, una gastroenteritis.
¿Con qué periodo deben hacer las revisiones rutinarias a los niños?
Oficialmente o extraoficialmente, el recién nacido se visita cuando nace y luego la primera visita se suele hacer a los 15 días y a partir del mes ya suele ser cada 2 meses. Si el niño engorda y crece bien, cada 2 meses es cuando se suele hacer las visitas hasta el año de vida.
¿Cuáles son las vacunas que se deben dar a las diferentes edades de la infancia, niños y niñas?
Las vacunas que ponemos a los niños, que son para prevenir las enfermedades, estas vacunas son de enfermedades que tenemos actualmente en Europa y que por eso hay que vacunar a los niños para que no enfermen. Difteria, tétanos, tosferina, polio, meningitis, hepatitis.
¿Estas vacunas están financiadas por la Seguridad Social todas?
En el 90% están financiadas. Quedan un 10% de vacunas contra las infecciones, que para prevenir las enfermedades infecciosas, que no están financiadas. Pero porque la sanidad pública no tiene dinero.
Insisto, lo del papel y bolígrafo, porque estamos diciendo cosas muy importantes, ¿eh? Actualmente se notan los recortes en sanidad, pues me da la impresión que tienen que visitar a muchos más pacientes que antiguamente y además no pasarse con la medicación por lo de que costará. No sé si ustedes tienen algún control en la sanidad pública, decir, bueno, hay un tope de medicación por paciente. No sé si estoy mal informado o es una cosa que he oído hablar a muchas personas. ¿Cuál es la opinión?
En lo que se refiere a la sanidad pública, sí que se han notado muchísimo los recortes. Primero, porque si alguien está, un pediatra está enfermo, no pone nadie en su lugar. Entonces, si yo tengo que hacer una consulta en la pública de 20 niños, si no tengo al pediatra que va de tardes, tengo que ver 40. Y si no, tendré que ver 50, si me falta otro pediatra por una baja maternal o porque está enfermo. Eso se supone que visitas con una tensión que no sabes si vas a acabar haciéndolo bien o acabar haciéndolo mal. ¿Que nos penalizan por recetar medicamentos caros? Pues es verdad.
Cuando los bebés tienen mocos, están muy resfriados, lo digo por experiencia de mis nietos, resulta que el médico le dice, hay unos tubos que sopla la madre o la abuela o el abuelo, lo que sea, los mocos para quitarle. ¿Esto contagia a los padres cuando hacen esta operación de limpiar los mocos de los niños?
Esto es lo menos que contagia a los padres, porque los aspiradores nasales que tenemos en estos momentos de venta en las farmacias o en las tiendas que venden medicamentos para el bebé, ya están tan bien hechos que es imposible que se contaminen los padres. Los padres se contaminan porque están al lado del niño respirando el mismo virus, la misma bacteria que tiene el niño, no por el aspirador nasal.
En nuestra juventud, cuando el niño tenía problemas de anginas, con mucha facilidad se le operaba para extirparle los ganglios o los carnots, no sé cómo se dice en castellano, se lo digo bien. Esto ahora no se hace. ¿Por qué ha habido este cambio? ¿Porque hay mejor medicación que antes y las cosas van mejor con la medicación que se le aplica a los niños?
Los críos van mejor con la medicación que tenemos y que les aplicamos. Eso hace que disminuya el riesgo de tener que someterlos a una intervención quirúrgica. Que hoy por hoy una intervención quirúrgica de amígdalas, de carnots y de problemas de audición son operaciones sin ningún riesgo, eso también es veritat. Pero si tenemos las amígdalas y tenemos los carnots, son para alguna cosa.
Son defensas.
Son defensas del aparato respiratorio de vías altas.
Claro, por esto allá no se hace esta cosa.
Por eso se tiende los pediatras a evitar la intervención quirúrgica si no consideramos que es necesaria en el 100%.
Ahora vamos a hacer un intermedio musical y como yo busco mucho en los vídeos en YouTube, he visto un niño rubio, no me acuerdo el nombre, que canta de maravilla blues, a ver qué te parece, un niño de 10 años, es un canta de maravilla, canta un tema de blues. Este mundo, por desgracia, la mitad se muere por estar demasiado bien alimentado, por ácido úrico, por colesterol, por cosas de estas, y la otra mitad se muere de hambre. Es un mundo que está muy mal repartido. Los que vivimos en un mundo occidental, los niños, con la publicidad que hay en televisión, se hinchan a comer productos azucarados, bollería industrial, chocolates, bebidas con mucho azúcar. ¿Qué les dirías a los padres para que cambien un poco la forma de alimentar a sus hijos?
Normalmente lo que siempre suelo hacer lo primero es preguntarles a los padres cómo comen. Porque si en mi consulta de pediatría quiero cambiar los hábitos de alimentación del niño, como no sepa los hábitos de los padres, no voy a conseguir cambiar nada. Cambiar los hábitos es muy fácil, pero primero lo tienen que cambiar los padres. Si lo han cambiado los padres, con el niño no tengo ningún problema como pediatra.
¿Es mejor la alimentación que hay en los colegios que en las casas particulares? Porque en los colegios ya hacen un catering especial para los niños.
Yo creo que en estos momentos, como pediatra, los niños comen bien en el colegio y comen bien en su casa. Los niños están bastante bien alimentados y cuidados por su familia.
En los colegios, los niños que son más bien obesos, ¿les procuran hacer una comida especial?
Sí. Si les dices a los profesores que el niño se queda en el comedor, a la tutora del comedor, que el niño tiene que limitar según qué alimentos, porque son ricos en hidratos de carbono con mucha grasa, los encargados del comedor lo hacen.
Y ahora, después de hacerte esta pregunta, mi compañera, la Paola Ramos, nos va a poner un tema musical que se llama USA for Africa, que compuso Michael Jackson y Lionel Richie a beneficio de los niños pobres de África. Y antes de que me ponga esta canción, yo te quiero preguntar, ¿qué opinas de estos niños del tercer mundo que no tienen, no solamente no tienen comida, no tienen ni agua, y pasan días sin comer y es una barbaridad? Y ya no digamos de los refugiados que intentan marcharse de Siria o de países en guerra y pasan días con frío, con hambre y con todo tipo de penas y penalidades. Esto parece que dice, esto no tendría que ocurrir en este mundo. ¿Qué opinas de todo esto?
Bueno, supongo que pienso que opino como todo el mundo, que no sé lo que estamos haciendo mal para que cada vez haya más niños que se estén muriendo de hambre y que no les llegue el dinero que oficialmente hay muchas ONGs y mucha gente que damos. ¿Qué pasa? ¿Dónde va todo ese dinero? Las vacunas de pediatría, las que yo utilizo, son vacunas muy baratas. Hay algunas que son muy caras, pero otras son muy baratas. A lo mejor cada vacuna te vale 0,50 céntimos. ¿Cómo no se puede llegar a vacunar a todos los niños en los países que se están muriendo por enfermedades infecciosas? Yo no he conseguido entenderlo nunca en la vida. Pienso que por algún sitio se escapa todo lo que la gente llegamos a dar.
Yo estos días he hecho una carta a todas las ONGs, empezando por Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, para hacerles una entrevista y hablar del problema que están haciendo y que vengan aquí médicos que están en países de guerra y me expliquen lo que está pasando y para concienciar a la gente y que paguen dinero, ya que los países más ricos no lo pagan, pues lo pagamos los particulares. Entonces, muy pronto, pienso que estará aquí algunos responsables de ONGs de todo tipo y sobre todo médicos que han estado a primera fila jugándose la vida en un país de guerra a cambio de nada. Y para recortar esto, me gustaría poner una canción que a mí me gusta mucho, nunca me cansaría de escucharla, que se llama USA for Africa, que ha compuesto Michael Jackson y Lionel Richie, y cantaban los mejores cantantes de habla inglesa, como es Diana Ross, Bruce Springsteen, Diana Warkin, Tina Turner, Steve Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Billy Joel, Al Jarreau y Cyndi Lauper y muchísimos más. A ver qué os parece esta canción.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we make.
Decían que Michael Jackson era un hombre pedófilo, lo digo bien, que le gustaban los niños, pero tenía buen corazón, nos hacía alguna cosa interesante para recoger dinero para estos niños, y esto ha quedado para toda la historia, porque todos los discos que se vendan, el beneficio es para los niños de África. Yo creo que les llega el dinero. También se ha hecho una versión en castellano para cuando hubo el terremoto en Haití, y es una canción parecida, pero cantado por gente de habla hispana. También es un tema muy interesante.
A helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me.
Y volvemos a la realidad de nuestro país, donde hay niños pues con todo tipo de enfermedades, pero exceso de alimentación y de buena alimentación o mala alimentación, digamos como quiera. El niño que es diabético, ¿cómo se mentaliza para evitar ciertos alimentos azucarados? Y si tiene que pincharse con insulina, ¿es fácil asimilar este tema por parte de los niños? Y saben tener en cuenta, no comes esto, no comes lo otro, y pínchate cada día. Esto para un niño es muy difícil, me imagino yo, no sé cómo lo ve.
Sí que es difícil, pero tenemos la gran suerte de que dentro de las consultas de endocrinología pediátrica hay una consulta de enfermería, de educación, diabetología pediátrica, que mentalizan a los niños haciéndoles muchas charlas, muchas sesiones, para que controlen la alimentación, se pongan insulina y se la saben poner. Y mi experiencia como pediatra es que los niños controlan mejor su diabetes que los adultos.
No me digas.
Y la alimentación, saben mucho mejor. Pero eso no es más que porque les han hecho una buena educación sanitaria.
Claro.
Tanto al niño como a la familia del niño diabético. Los niños diabéticos se controlan mucho mejor que los adultos diabéticos.
Hablemos de los problemas de los niños que son disléxicos y explique a nuestros oyentes, por si no lo saben, cuál es este tipo de patología o enfermedad.
La dislexia es un trastorno que no es oficialmente de pediatría, porque es un déficit cognitivo del niño que es más de psicopedagogos y pedagogos, porque tiene problemas el niño a la larga de autoestima por su dislexia, pero la dislexia es un trastorno de la lectura y de la escritura. El niño no tiene problemas para aprender una cosa, porque es inteligente y lo aprende igual que los demás. Pero a la hora de escribir y de leer, lo escribe al revés y lo lee al revés. Por ejemplo, en vez de decir la palabra la, dice al. En vez de ir, dice ri. En vez de escribir 204, escribo 240. Pero eso lo hago cuando leo y cuando escribo. Entonces, esto hace que el niño tenga problemas en el colegio a la hora de leer y escribir, cuando empieza a leer y a escribir. Y esto es un problema impresionante para el niño, que no lo entiende.
¿Y los niños autistas?
El niño autista ya es otro problema completamente diferente. El niño autista no conecta con el ambiente, ni con el niño de al lado, ni con el padre,
no
ni con la madre.
¿No sabe jugar con los niños, ni con los padres?
No. No es un trastorno del desarrollo del lenguaje. Es un trastorno de que las neuronas del cerebro no funcionan como deben.
¿Estas tres patologías que hemos hablado es un porcentaje muy pequeño en nuestra sociedad?
El autismo tenemos la gran suerte de que es pequeño, a lo mejor es uno por mil, que no es tan pequeño cuando un niño es autista, porque es un problema de toda la vida. Lo que pasa es que ahora también, gracias a la educación sanitaria, los niños autistas, hay un tanto por ciento bastante elevado, que no te sé decir cuál, que pueden ir a hacer mitad enseñamen normal y mitad enseñamen especial. Hay muchos niños autistas que ya no van un 100% a colegios especiales, que hacen la mitad en un colegio normal y la mitad en un colegio especial. Decirte que esto se ha ganado gracias a la educación sanitaria y a enseñamen. El disléxico se considera, que eso sí que me lo he mirado últimamente, porque cada vez hay más niños con problemas de dislexia en los colegios, un 5% de los niños son disléxicos. Es decir, que en una clase que hay 25 niños, uno tiene dislexia, en más o menos grado. Que a lo mejor no nos damos cuenta hasta que el crío no hace quinto de primaria, es decir, 10 años.
¿Y la diabetes?
La diabetes es relativamente frecuente en los críos. Suelen hacer el debut, normalmente lactantes a partir de los 15 meses, bien poquitos. Pero a partir de primero de primaria, un 2 por mil de los niños son diabéticos.
Uh-huh. O sea, pero esto de la diabetes es de herencia o
un
bien...
Un 50%.
¿Y el resto es por una mala alimentación?
No, la diabetes de insulina nunca es por mala alimentación. Es un déficit que no te funciona el páncreas.
Claro.
Pero no es por mala alimentación. La del niño no. El niño obeso o la diabetes del adulto sí que puede ser por mala alimentación.
Claro.
El niño diabético que toma insulina es porque no le funciona el páncreas.
¿Hay muchos niños y niñas que sean celíacos?
Bastantes niños, que son intolerantes, bastantes. Alérgicos al gluten, que es lo que es la enfermedad celíaca. A lo mejor también habrá pues un 2 por 1000 de niños, que no es lo mismo una alergia al gluten, que es enfermedad celíaca, con una intolerancia al gluten.
¿Y esto por qué no toleran de determinados alimentos? ¿Por qué motivo?
Porque el aparato digestivo le falta una enzima para poder digerirlo.
Claro, claro.
Y esta enzima, si no lo tenemos, pues tenemos que evitar el alimento.
¿Cuáles son las alergias más importantes respiratorias que normalmente ocurren en primavera o en otoño en los niños?
Las alergias más frecuentes que tenemos en nuestra zona son las alergias a los ácaros del polvo. Tenemos también la alergia a los hongos de la humedad. Tanto en una época del año hay más alergia a los ácaros del polvo, y si llueve mucho, pues hay más alergias a los hongos de la humedad. Son las dos alergias que predominan en el 80% de los niños. Respiratorias. Luego están las alergias alimentarias.
¿Se sabe el porcentaje?
De alergias...
Sí, en los niños no se sabe.
Yo al menos no me lo sé.
No hay estadísticas.
Sí que hay estadísticas, soy yo la que no me las sé.
Ah, vale. ¿Y el tratamiento es fácil?
El tratamiento de las alergias respiratorias, hoy por hoy tenemos muchos medicamentos que no son muy efectivos para evitar que el crío que tiene una alergia respiratoria de adulto tenga un problema respiratorio crónico, que se fatigue al caminar o al correr. Medicamentos que sirven para profilaxis de las alergias y las vacunas desensibilizantes que se ponen a los niños a partir de los 5 o 6 años, que tenemos vacunas para las alergias respiratorias.
Últimamente se está hablando mucho de que hay dietistas que tienen una fórmula, poniendo la mano en un hierro, no sé cómo lo hacen, de que saben la persona qué cosa no le conviene para comer, para su salud. Esto, no sé si también se aplica a los niños, ¿esto tiene una base científica real o es una cosa que se ha inventado ahora y no es real?
Como es una forma de trabajar que yo no comparto, no te lo puedo contestar bien.
Bueno, hacemos un intermedio musical y ponemos un tema que es un instrumental para niños felices, a ver si todos los niños podrían ser felices en este mundo, y sobre todo los del tercer mundo. Muchas veces nuestros hijos cuando son pequeños o nuestros nietos, para que se calmen un poco, porque a veces se ponen de mal humor cuando tienen sueño y tal, los dibujos en muchas casas los están en la televisión y en los ordenadores y se pasan horas allí mirando dibujos. ¿Esto es bueno o es malo? Porque en nuestra juventud esto no pasaba. Esto no sé si es contraproducente que los niños exageradamente, de forma exagerada, miren la televisión muchas horas, sobre todo cuando están enfermos y no van al colegio, y están en casa los abuelos mirando la televisión y el ordenador. ¿Qué opinas de este tema?
Lo que contesto a los padres cuando me lo preguntan, que debe de estar prohibida la televisión, porque los niños lo que tienen que hacer es jugar. Jugar con gente. Abuelo, padre, madre, hermano, primo, pero no estar sentados viendo la televisión. La televisión crea un mundo de problemas a los niños si están mucho rato sentados viendo la tele.
Bueno, estoy de acuerdo en este aspecto, efectivamente, que muchas veces se pasan. Y cuando son mayores, en los videojuegos también se pasa muchas horas, efectivamente. En lugar de jugar al fútbol, hacer deporte, porque muchas veces esto quita de hacer deporte. Y el deporte es muy importante en los niños que lo hagan, ¿verdad que sí?
Sí.
Ahora hablamos de un tema quizás un poco espinoso, pero es una realidad. También hay problemas oncológicos de enfermedades de cáncer en los niños. No sé si es muy frecuente o es un porcentaje muy pequeño.
los cánceres en los niños son poco frecuentes, pero son la segunda causa de mortalidad infantil en países desarrollados. La primera causa de mortalidad infantil, estoy hablando de mortalidad, no de enfermedad. La primera causa de mortalidad son los accidentes infantiles y la segunda causa de mortalidad infantil son los cánceres infantiles. Las enfermedades infecciosas las hemos conseguido curar. Los tumores o el cáncer se curan en un tanto por ciento muy elevado y se considera que de cada 200 adultos hay 2 niños con cáncer, con lo cual, bastante alto.
¿Esto es producido por herencia o es producido por...?
No sé. Tienes un 50%. Si te lees los libros de pediatría, te pone multifactorial, que es como son muchas enfermedades raras que decimos en los niños, que no son raras porque son relativamente corrientes. Es la genética, factores ambientales, la contaminación del ambiente. Todo es lo que puede influir para que un crío, pero un 40%, suele haber antecedentes en la familia.
Normalmente los mayores, cuando tienen un problema de cáncer oncológico, se recurre a la radioterapia y la quimioterapia. ¿En los niños esto también, el tratamiento vale a partir de cierta edad?
Vale a partir de cualquier edad.
O sea que también se aplica.
Sí.
¿Y cómo soportan estos niños? Porque durante tu vida profesional habrás visto muchos casos, o algunos casos, estos niños, y esto es una cosa complicada tanto para los niños como para los padres, como los familiares.
Mi experiencia como pediatra, el niño es el mejor paciente que puedes tener. Se porta mucho mejor un niño paciente oncológico que un adulto. Antes de ser pediatra, trabajé poquito, pero estuve durante 4 años en el hospital viendo adultos y después ya me pasé a hacer pediatría y llevo muchos años haciendo pediatría. El paciente pediátrico es lo mejor que puedes tener. Mejor no tener paciente pediátrico ni niño pediátrico enfermo, pero se porta muy bien y colabora muy bien.
Te doy la razón porque tengo un nieto que tiene 2 añitos y la tengo que hacer unas análisis para una operación y fueron a pincharle y no dijo ni pivo. Y la anestesiaron para hacer la operación, una cosa muy ligera y tal. Se fue tranquilamente, se quedó dormido, se despertó tranquilamente, sin ningún problema, sin llorar ni nada, y soportó el ayuno que tuvo que hacer a base de ver juguetes y cosas estas. O sea que en esto te doy la razón, que esto es una cosa real. La sanidad pública en los niños que tienen minusvalía por nacimiento, por accidente, ¿está bien pensado, está bien llevado este tema? Porque en los mayores la sanidad pública paga, no, o el gobierno paga con mucho retraso a estas personas. Pero los niños están bien atendidos, en este caso, cuando son minusválidos por un accidente cualquiera o bien por nacimiento.
Suele funcionar bastante bien. La sanidad pública o los servicios sociales que se dedican junto con los servicios de pediatría, de atención primaria o de hospital, a coordinar la minusvalía de un niño, suele funcionar bastante bien y se suele dar todo lo necesario a ese niño para que esté más relajado y más contenta la familia y se suelen solucionar casi todos los problemas.
Bueno, hacemos un intermedio musical. Ya escucharemos a unos niños que cantan de maravilla. No sé la edad, pero creo que tienen entre 5 o 6 años. Y, en fin, ya me dirás que estos niños son una especie de niños prodigio. Luego hablaremos. Cantar un tema de John Lennon muy conocido, Imagine.
Imagine arms and people living.
El otro día en el hormiguero salió un niño que con 7 años había hecho el invento de 100 juegos para jugar. Fíjate si hay niños inteligentes. Luego te preguntaré qué opinas sobre los niños estos que son más inteligentes que los otros, los niños prodigio. Ahora cuando termine de escuchar un poco la canción esta. ¿Qué opinas de los niños y las niñas prodigio? ¿Los hay muchos? ¿Hay un porcentaje muy elevado? ¿Si hay estadísticas?
El porcentaje, si las hay, yo no lo desconozco. Pero los niños prodigio, que yo digo niños con altas capacidades, mi experiencia como pediatra, tienen más problemas en los colegios que los niños con una dificultad más leve. Les cuesta mucho a enseñamen reconocer un niño con altas capacidades. Y son niños que en las clases se aburren.
Claro, porque ellos pueden...
Se aburren y lo pasan muy mal.
Lo asimilan fácilmente y estos pueden hacer dos cursos en uno más fácilmente.
Entonces, en estos momentos tengo un poquito de pelotera.
¿Cuál es tu consejo en estos casos? ¿Cuál sería tu consejo a los padres?
El que cambien de colegio no es solución. Esa es mi experiencia, ¿vale? Lo que necesitan es más apoyo del profesorado. Si el profesorado entiende lo que es un niño con altas capacidades, el niño se sentirá estimado y protegido y no tendrá tantos problemas mientras está estudiando, porque el adulto con altas capacidades ya no tiene problemas. Es durante la edad escolar, donde es niño.
¿Qué aconsejas a los padres que tienen niños hiperactivos, estos que nunca están quietos, que no se pueden concentrar en el colegio, están muy dispersos? Yo no sé si es un tipo de enfermedad o una patología o es una cosa que ocurre en muchos casos. ¿Te encuentras en estas preguntas a los padres? El niño nunca está quieto en el colegio, no soporta estar sentado mucho rato.
Como el niño es una persona que no tiene por qué estarse quieto, que es un niño movido, es el niño ya de por sí es inquieto y es movido. A mí, cuando son petits, de 3-4 años, el niño inquieto y movido no me molesta. Me gusta menos el niño que se queda demasiado quieto. A partir de primero de primaria, cuando el niño tiene que empezar a madurar neurológicamente, es cuando empezamos a ver críos con déficit de atención o críos hiperactivos. Y es a partir de primero, segundo de primaria, es cuando, en este caso, vuelvo a repetir lo mismo, los profesores tienen que ayudar y la familia tienen que ayudar a ese niño. A partir de los 8-9 años, los psicopedagogos, pedagogos, psicólogos infantiles, y hay medicaciones que avagadas a veces no nos queda más remedio que utilizar como pediatras en los niños, mientras va durando su desarrollo de maduración de niño de 8 años a adulto.
¿Y niños con tics también hay de esto?
Sí.
¿Un porcentaje muy elevado?
Sí que hay bastantes críos con tics, pero porque estamos viviendo una época que hacemos muchas actividades, que el niño, como los adultos, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, no para de ir de un sitio a otro, y eso hace que esté nervioso. Y esa nerviosidad avagada se nota en los tics. Que si relajamos un poco al crío, en este caso la familia y los profesores, que no es que están conviviendo todo el día con el niño.
Se ¿Y le van, hay solución para este problema?
Se le van los tics en el 90% de los casos.
A base
sin medicación.
De jugar mucho y sí. Hacer mucho ejercicio.
Sí.
Tengo entendido que los tics frecuentes y seguidos tiene un nombre que se llama Tourette.
El síndrome de la Tourette.
Y estos sí. Son los que tienen un tic siempre.
Sí.
Cuando son
y cuando son adultos persiste el tic. Y sí que hay medicación para darles, ¿eh?
Pero cuando son tics temporales no quiere decir que tengan
no, este síndrome. El síndrome de la Tourette no se va.
O sea, ¿tiene solución también este
sí,
problema?
Se dan medicamentos para el síndrome de la Tourette.
¿Tiene muchas contraindicaciones?
No, las medicaciones, todos los medicamentos tienen contraindicaciones. Pero los medicamentos que utilizamos en pediatría tienen más beneficios que efectos secundarios.
Menos mal. ¿Y los niños que les cuesta dormir por la noche, que los hay también?
El trastorno del sueño en los críos no tienen por qué dormir mucho por la noche. Entonces, yo habitualmente, si alguna vez recomiendo algo, suelo más bien recomendar algún relajante para el padre o la madre y que duerman a turnos. Medicamentos para dormir para el niño, hay medicamentos homeopáticos, que hay homeopáticos.
Relajantes, digamos.
Es decirte, que no tienen ningún efecto secundario y que se pueden dar. Pero si relajas al niño, aunque se despierte cada 2 horas, él duerme.
Claro.
Niños que no duerman, hay muy pocos.
Sí, sí, sí.
El insomnio en los críos no suele ser.
Bueno, cuando no duermen muchas veces porque no se encuentran bien también. Este
ahí
es el
está.
Problema que tienen mocos, la nariz tapada y cosas estas.
Y el crío lo que hace es dormir 2 horas, despertarse, dormir 2 horas, despertarse. Como no es lo que hacemos los adultos,
claro.
Pues
lo vemos una cosa diferente, sí.
Es distinto.
Bueno, ahora yo buscando por YouTube siempre encuentro cosas curiosas, que esto del YouTube es como una biblioteca. Y encontré un vídeo que es de los niños de China y me gustaría que escucharas un poco este fragmento de estos niños, a ver qué te parece.
Yo siempre he dicho que a los niños asiáticos les corre otra sangre por las venas. O eso, o que vienen de otro planeta. Bienvenidos de nuevo, curiosos. Hoy te cuento cómo se educan los niños en China, Japón y Corea. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún documental. ¿Sabías que China, Japón y Corea siempre ocupan las primeras posiciones en cuanto a niños exitosos se refiere? Pues efectivamente, en estos 3 países asiáticos podemos encontrar las mejores calificaciones escolares de todo el mundo. Y es que criar a un niño talentoso y exitoso que respete a sus mayores, a su cultura y sea una persona buena y equilibrada es el objetivo principal en los países orientales. Pero, ¿cómo lo logran? Pues con varias reglas únicas que vienen siguiendo desde hace décadas. Vamos a ver, curioso, ¿cuáles son esas normas? Aunque seguro que te han contado lo contrario, en realidad no creen que la educación sea lo más importante en la vida. Cuando en China, Japón y Corea nace un nuevo miembro de la familia, todo su entorno pone especial atención en enseñarle al niño o niña a trabajar sus emociones, especialmente durante sus 2 primeros años. En la cultura asiática, los padres defienden que los niños entienden lo que les rodea desde el primer segundo de vida y que aunque no puedan hablar o responder a lo que se les dice, ellos comienzan a recibir y analizar la información mucho antes de que nazcan. Es por eso que sus progenitores se encargan de ser el mejor modelo a seguir desde el mismo momento en que se enteran de que viene un hijo en camino. Otra gran diferencia que encontramos entre el sistema educativo asiático y el occidental es que ellos valoran la experiencia personal. Es decir, que mientras que estamos acostumbrados a que nuestros padres nos prohíban las cosas, a un niño chino, japonés o coreano, sus padres no le privarán de hacer nada. Esto es porque en el sistema oriental se cree que las restricciones terminan por hacer que el niño pierda el interés por todo lo que le rodea. Así que en vez de reprimir, los padres asiáticos informan a los pequeños sobre el peligro y por qué se deben evitar algunas cosas, pero eso es todo. De esa forma, en el futuro estos niños son más creativos en su manera de pensar, son capaces de imaginar soluciones únicas, siguen las reglas porque las entienden y respetan a los adultos. El siguiente punto me sorprendió muchísimo cuando lo investigué, pero sin duda es una de las razones por las que estoy segura de que la sociedad asiática funciona mejor que la occidental. A ver si estás de acuerdo conmigo, curioso. Mientras que nuestros padres nos dirán no te lastimes, los padres orientales le dicen a sus hijos no lastimes a los demás. Piénsalo, increíble diferencia, ¿eh? Antes de los 3 años, a los niños chinos, japoneses y coreanos se les enseña a respetar a otras personas, a los animales, a ser capaces de buscar la verdad por sí mismos, a controlar sus emociones y a preocuparse por la naturaleza. Esta es la forma perfecta de criar a seres humanos que puedan convivir en paz y armonía con otras personas y de desarrollar una sociedad armoniosa. Una vez superados los 3 primeros años de vida y tras enseñarles los conceptos básicos de buenos modales, comienza su desarrollo integral. En China, Japón y Corea se considera perfectamente normal que un pequeño de 3 años tenga el día completamente ocupado. Por eso toman clases de inglés, matemáticas, dibujo, actuación y canto todo al mismo tiempo. Gracias a este sistema, todos los niños a la edad de 4 años saben tocar al menos un instrumento musical y conocen los conceptos básicos de matemáticas y gramática. Y a la edad de 5 años ya se encuentran preparados para iniciar la escuela dominando el conteo, la escritura y la lectura. En resumen, se podría decir que ser asiático significa tener una infancia 0% descuidada y 100% disciplinada. Todo esto termina por hacer a los niños de Asia Oriental tan responsables, que lo normal es ver a los pequeños con tan solo 6 años yendo a las escuelas y a sus actividades diarias por su cuenta. Allí ninguna madre se preocupa por llevar a sus hijos al colegio. Y entonces, si son tan maduros desde chicos, ¿cuándo se considera que están preparados para elegir su futuro? Pues te sorprenderá saber que en China, Japón y Corea, a la edad de 12 años, ya se estima que un niño es adulto. Por eso, toman sus propias decisiones y responden ante la justicia como responsables de ellas. Pero curiosamente, y a diferencia de lo que sucede en Occidente, aquí los niños no se apresuran ni son forzados a elegir una profesión si no están listos. Los lazos familiares se consideran sumamente importantes, así que a un hijo se le permite vivir con su familia todo el tiempo que lo necesite. Sin embargo, y a menudo, a la edad de 14 años, los niños ya saben lo que quieren ser y suelen irse a vivir solos. Aunque a nosotros nos parezca de otro mundo, en verdad, este sistema ha existido por cientos de años y permite a los padres criar niños inteligentes y talentosos que respetan las tradiciones y a otras personas y trabajan bien en equipo. Está claro que hay un mensaje importante que podemos aprender de China, Japón y Corea, y es que la disciplina con independencia permite criar seres humanos que merecen la pena. Me da mucha curiosidad saber lo curioso. Cuéntame, ¿a ti tus padres te dejaban ir solo a la escuela o siempre te acompañaban hasta la puerta, como a mí? ¡Hey, espera! ¡No te marches aún, que tengo 2 documentales más para ti! ¡Haz clic en estas 2 ventanitas! Yo ya me despido por hoy, pero no sin antes mandarte un suculento beso de donde más te guste.
Bueno, una cosa curiosa esto de los chinos y sitios asiáticos. Yo quiero decir a mis oyentes, a nuestros oyentes, que como luego nos hablará la doctora Dolores Domínguez de si tiene consulta privada, consulta social, por si queréis ir a verla alguna vez y tenéis problemas con vuestros hijos, entonces luego al final nos dará sus datos. De momento yo quiero hacerle una pregunta que me parece importante. Hace muchos años la educación sexual en los colegios no existía, era nula totalmente. Entonces la sexualidad se descubría así por casualidad, como aquel que descubre los Reyes Magos y el Papá Noel. Entonces esto ha cambiado. A pesar de esta formación que hay sexual en las escuelas, que creo que es a partir de los 14 años, yo no sé si vienen niños con sus padres preguntando cosas que les preocupa. ¿Es un caso normal esto o es un caso aislado que puede ocurrir?
En la consulta de pediatría, como yo llevo ya muchos años, al tener niños mayores, 15, 16 años, 17, que son niños que, como he visto en la consulta, desde que nacieron, siguen viniendo a mi consulta porque tienen confianza en mí como pediatra y como persona, sí que me suelen venir a preguntar.
¿Y no les da vergüenza si van con los padres a veces?
No, porque son ya me conocen de toda su vida. Uh-huh. Entonces no les suele dar vergüenza. Pero en el 80% de los casos son los padres, aparte de enseñamiento, el que les explica y lo hace muy bien.
Porque los padres muchas veces no saben explicar estas cosas. Entonces, las preguntas más frecuentes las puedes decir, o mejor no lo digamos esto, que hacen los pacientes sobre temas sexualidad.
No, mejor
no lo hablamos, ¿no?
No.
Pero realmente hay comunicación entre el médico y el paciente.
Sí.
que esto es muy importante porque antes no había ningún tipo de información y todos llevamos perdidos totalmente, efectivamente, sí, sí. Yo quería preguntarte también un poco, ya que hemos escuchado a unos niños chinos, ¿qué opinas de la medicina china a través de acupuntura? En fin, ¿es un sistema que es interesante también o es un sistema que quizás los médicos no entendéis o lo veis un mundo diferente?
La medicina china o medicina oriental, como decía la canción que hemos oído, o la manera de educar oriental o occidental, es tan completamente diferente que la pediatría china oriental y la pediatría occidental es diferente del todo. Es una especialidad la pediatría oriental. Es decir, que hablar yo qué pienso de la pediatría oriental sin haber estudiado pediatría oriental, pienso que no se debe hacer. Es exactamente, completamente diferente a la nuestra, porque se basa en la fitoterapia, en las hierbas, en la medicina natural, aunque con ella los chinos hagan cápsulas, jarabes, pero se basa en la fitoterapia y la acupuntura, que también se utiliza en niños. Pero sobre todo, en no hacer daño a los niños. Y lo que la canción que hemos oído, la familia influye mucho en la manera de enfermar de un niño, influye mucho la familia. Entonces, a mí me gusta la forma de educar a los niños de Oriente, porque la familia sigue siendo lo más importante en esos países. Y en lo que se refiere a la pediatría china, es una especialidad. Hay mucha gente en España y en Cataluña que sabe mucho, pero para eso tienes que estudiar una especialidad, la pediatría oriental.
Antes de hacer la última recta final, ponemos un poco de música, música de niños, y luego haremos un par de comentarios y hasta llegando la hora, porque el tiempo pasa volando cuando las entrevistas son interesantes.
En un país lejano habitaba un dragón. Tenía muchas patas y una gran indigestión. Comía cada día más y más. La cola, se comía. La cola, se comió. En un país lejano habitaba un dragón. Tenía muchas patas y una gran indigestión. Comía cada día más y más. La cola, se comía. La cola, se comió.
Antes de preguntarte una anécdota que siempre es interesante explicarla y a nuestros oyentes les gusta, ¿me podrías decir si alguna persona quiere traer a los niños a tu consulta, si lo puede hacer por la privada, lo puede hacer a través de la red social? ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden hacerlo?
En estos momentos de la sanidad pública, después de 40 años, estoy jubilada porque ya tengo los 65 años y sigo trabajando en mi consulta privada que comparto desde hace 18 años con un pediatra compañero mío de Tarragona desde hace 35 años, que es el doctor Ferran Gómez, pediatra, que es el que comparte conmigo la consulta, donde seguimos visitando en el Paseo de la Estación de Valls, número 579.
¿Quieres dar un teléfono por si quieren contactar?
Es el que, bueno, 977-61-3404.
¿Puedes repetir el teléfono por si alguien...?
Pues... 977-61-3404.
Entonces que llamen y les darán hora. Yo la última pregunta, no sé si quieres añadir alguna cosa más, me gustaría que si sabes alguna anécdota para explicarnos de tu larga historia profesional, que siempre salen anécdotas, a nuestros oyentes les gusta, o si no, di lo que quieras. Están los micrófonos abiertos de la ciudad de Valls para ti.
Anécdotas de la vida profesional no son anécdotas, porque pueden ser una anécdota para mí o para la madre.
Curiosidades.
En este caso, para mí, mi anécdota es lo que me pasa muchas veces en la consulta, que además no me la has preguntado, porque aunque soy pediatra, soy fumadora. no he conseguido dejar de fumar después de muchos años. Y en mi consulta, lo primero que pregunto a los padres cuando vienen por primera vagada con un bebé y lo que me consta en la historia clínica, si los padres son fumadores.
Porque si los padres son fumadores, los niños son fumadores.
Y les digo que no tienen que fumar, que no tienen que fumar, que no tienen que fumar. Y después de decirlo, les digo, lo siento, ya sabéis, o yo soy fumadora. Lo digo siempre, porque sé que es un defecto que tengo que intentar que los padres no tengan.
Pero la intención es dejar de fumar, ¿verdad que
sí? Por eso para mí es una anécdota que cada vez que hago una visita nueva en un niño,
sí.
Yo siempre insisto, y yo no lo he conseguido todavía.
Bueno, yo no tengo más preguntas. Aquí se ha terminado la entrevista. Creo que ha quedado muy bien. Las personas han quedado muy informadas. Ya saben que si quieren contactar contigo, el teléfono que hemos dado. Repite el teléfono y nos despedimos.
977-613404.
Doctora Dolores Domínguez, pediatra. Muchas gracias por estar aquí y espero que no solamente de nuestro país nos escuche mucha gente, sino de Sudamérica y Estados Unidos, que tenemos muchos seguidores. Seguro que habrán aprendido cosas buenas y lástima algunos países que no tengan la señal que tengamos en España como en Estados Unidos, que por ser un país muy avanzado, la gente que no tiene dinero no puede ir al médico. Gracias, Dolores, muchas gracias, repito, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.